Muchas veces hay camas, pero no hay el recurso humano, porque el recurso humano es finito y los propios trabajadores dicen, por favor, somos pocos, no generemos esta tensión, cuidémonos, porque si no, no vamos a poder atender a todos. En ese
Sin
sentido,
duda.
sí, en ese sentido, Diana, bueno, me contaste en la semana de Karina Balassini, interesante lo que hace, porque Karina Balassini está a cargo de la regional CABA y Gran Buenos Aires, de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva, de la SATI, nada más ni nada menos que a cargo del AMBA, y es una de las que realiza el informe de camas, ¿no? Ese informe que duele tanto cada semana y más cuando aumentan los casos. Y está en línea, así que es un placer poder hablar con Karina Balassini. De este lado, Gisela Busanich y Diana Costanzo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo es?
Hola,
¿Me escuchan bien?
Karina, sí, te escucho bien. ¿Cómo estás vos? Acá Gisela.
Bien, bien, acá estamos bien, estamos trabajando un montón
Sí.
y bueno, nada, estamos llevando esta nueva ola.
Sí, me imagino, Karina, y lo que le contaba y hablábamos con Diana es que nada más ni nada menos sos una de las que realiza el informe de camas. Si nos podés contar cómo se realiza ese informe y qué significa, ¿no? Porque es un dato súper importante para el país.
Sí, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, a través de nuestra regional, que sería la regional SATI-CABA Gran Buenos Aires, realiza semanalmente un muestreo de terapias intensivas, un muestreo voluntario y anónimo de terapias intensivas de Argentina. Primero nació haciendo terapias intensivas de Buenos Aires y de CABA, y después ahora se amplió al país. Entonces nosotros, a través de todas nuestras regionales, subimos los datos mediante una encuesta y tenemos los datos generalmente el sábado a la noche y ya publicamos nuestros datos el domingo a la noche. Generalmente los datos son alrededor del 28% de las camas totales del país. Esta semana, el domingo, se presentó, la encuesta fue hecha el viernes, 171 terapias de Argentina. Con una cantidad de, no me acuerdo, más de 3.000 camas, y se vio que una ocupación del 87% en todo el país, ¿no? Que 60% eran COVID, que esto es un crecimiento, ¿no? Antes teníamos más pacientes no COVID y ahora los COVID cada vez son más.
Ya el 60% es COVID y todo el sistema sanitario volvió a tener la prioridad, la atención de las personas
Del
que
COVID.
lleguen con este virus, ¿no? Y lo que pasa es que en el medio también hay otras situaciones, como por ejemplo, no sé, alguna situación con el corazón. Hablaba con el instituto, con la Fundación Favaloro, y también están preocupados porque hubo también 61.000 muertes el último año por ACV y por infarto. Entonces, el sistema de salud público y privado tiene que atender a todos, ¿no? Y también hay otras enfermedades. No sé si lo viviste, Karina.
Sí, se vivió. Cuando estuvo la primera ola, que fueron más o menos 6 meses, durante ese tiempo casi todo el sistema de salud apuntó a atención de estos pacientes COVID y la verdad que por miedo, porque hubo hospitales cerrados, el resto de las patologías no recibió la atención. Entonces, después de eso apareció una segunda ola, que es lo que nosotros decimos de pacientes no COVID, que eran pacientes oncológicos que se tendrían que haber operado hacía 4 o 5 meses y no
Claro.
se pudieron operar porque las camas estaban ocupadas, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes diabéticos que no fueron atendidos, neurocirugías que se tendrían que haber realizado, volvió a haber pacientes con trauma, que hasta ahí no había tránsito, entonces habían cortado el tránsito, no había casi trauma, pero volvió el trauma.
Claro.
Entonces, este grupo de pacientes es un grupo que no es despreciable y que nosotros no los vamos a poder eliminar de las tablas cuando los hacemos. Siempre va a haber pacientes COVID. Siempre tiene que haber pacientes COVID.
No COVID sería, claro, pacientes
Claro,
COVID y
pacientes
pacientes,
no COVID, perdón.
claro, y de que esté atento a recibir a todos. Pero bueno, y en
Claro.
este marco de la pandemia, cada vez hay más pacientes COVID, cada vez son más jóvenes. Te quería preguntar vos, como terapista que trabajás allí en las terapias intensivas, ¿qué es lo que estás viendo?
Y nosotros tenemos lo que veíamos el año pasado, que eran pacientes ancianos con muchas comorbilidades. Ustedes se acuerdan que muchos pacientes venían de geriátricos. Entonces, llenaban las terapias de pacientes grandes, pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, y ahora la población cambió. Ahora la población es mucho más joven. La media, nosotros la medimos Hace dos semanas nos dio una media de 53 años tienen los pacientes en Argentina internado. Esta semana volvimos a medir, nos dio 53, una cosa así, lo mismo. Y son pacientes jóvenes, muchos de los cuales no tienen comorbilidades, ¿eh? Tampoco no hay tanta cantidad de pacientes obesos como hubo en la primera ola, pero sí son pacientes graves. Al ser pacientes más jóvenes, ellos sienten menos la falta de oxígeno. Entonces uno ve cuando llega, que llegan respirando 40, 50 por minuto, y hay veces no sienten que les falta el aire. Por eso es el retraso en el ingreso al hospital, y muchas veces esos pacientes terminan directamente, llegan a la guardia y se intuban, ¿eh? Son cuadros realmente dramáticos para ellos y dramáticos para la familia. Y son pacientes muy graves, son muy graves esta vez, ¿eh?
Son muy graves, y eso es lo que dice, bueno, entonces, tenemos que estar atentos porque acá Karina Balassini hace el informe semanal de la SATI con el 28% de las camas total del país en AMBA, un 60% ya es paciente COVID, y cómo cambió la matriz, ¿no? Que antes eran ancianos y ahora son personas jóvenes y en muchos casos no tienen ningún tipo de comorbilidad, y eso hace que estemos más atentos porque el virus está pegando más. Esto podría ser por las variantes, no lo sé. Diana Costanzo está también en línea para preguntarte, Karina Balassini.
Sí, Karina, muchas gracias por conversar con nosotros. Y me interesa ahondar un poco en cómo es tu vida actualmente, o cómo ha comenzado a ser a partir de la pandemia. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado tu trabajo? También la relación con los pacientes, eso que venías contando, y con las familias en el marco de este contexto tan difícil.
Y personalmente mi vida cambió un montón, porque yo en el hospital estaba trabajando como oncóloga. Yo había dejado de hacer terapia en el hospital, y entonces cuando se arma los equipos para dar curso a la pandemia, entonces me llaman para integrar el equipo de terapia intensiva. Entonces tuvimos que armar todo, tuvimos que educar a mucha gente cómo vestirse y cómo desvestirse, tuvimos que enseñarle a un montón de médicos cómo las nociones básicas para manejar un respirador es muy difícil, no lo van a poder manejar, no se puede explicar en un mes, dos meses, necesitan años, pero se les tuvo que dar un curso básico por las dudas, ¿eh? Después después ya aparecieron los casos, empezaron un trabajo infernal, seguir leyendo de cómo eran, cómo los teníamos que tratar, porque antes no pronábamos a todos los pacientes. Pronarlos es respirarlos boca abajo, porque sí, respirándolos para boca arriba, el paciente, la oxigenación es tan mala que se puede morir. Entonces hay que hacer ciclos donde se los pone boca abajo, capaz que uno o dos días se los vuelva a poner boca arriba.
Y ahí necesitas más gente, ¿no? Porque ahí vienen los kinesiólogos también intensivistas.
Claro, el equipo de terapia intensiva está compuesto por los médicos, kinesiólogos y lo que son los enfermería, ¿eh? Nosotros ahora pedimos en algunos casos camilleros, claro, también, que nos vengan a ayudar a dar vueltas. Y capaz que hay que dar 10 pacientes vueltas por mañana, y capaz de quedar 5 o 6 pacientes vueltas a la noche. Entonces es un desgaste en lo personal de fuerza, y también es un desgaste emocional, porque son maniobras que requieren que sean rápidas, precisas, porque si el paciente se le sale el tubo, el paciente se muere. También. Lo mismo si perdemos la vía, también, claro, le pasa lo mismo. Entonces estamos tratando con pacientes muy frágiles, ¿eh? Y cualquier cosa puede tener un desenlace fatal.
Claro, Karina, se entiende perfectamente. Ahora, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires se informó que se habían sumado algunas camas más, unas 50, siempre en el reporte diario aparecían estas 450 y aparecieron otras más en principios de esta semana. Pero lo que falta, lo que sigue faltando son los médicos y las médicas intensivistas. ¿Por qué crees que no hay profesionales que se interesen por seguir esta especialidad, si es que compartís esta apreciación?
Sí, no, hay muy pocos intensivistas en el país, hay 1.800, se requeriría más de 500, y son varios motivos. El primero es económico. la verdad que se gana muy poco. Los intensivistas están ganando por mes 60.000 pesos, 70.000 pesos en otros lados. La verdad que necesitan dos o tres trabajos para vivir. Y la carga de trabajo es muy alta porque tenemos que estar 24 horas de guardia, despiertos, manejando pacientes muy graves todo el tiempo viendo si el paciente le pasa algo, si no le pasa algo. La verdad que lo que nosotros trabajamos con este paciente, con los pacientes, es un infierno. Y también tenemos atrás tiene una familia, ¿no?
Claro.
Que puede haber implicancias legales. Uno tiene que, si venimos a trabajar, dejamos a nuestros hijos, hay que pagar niñera. La verdad que es muy difícil. Cuando decían, la gente tiene, los chicos no van a ir al colegio, se quedan en su casa. Nosotros no pudimos hacer eso, porque a nosotros no nos dieron la oportunidad de quedarnos en nuestra casa con nuestros hijos.
Claro.
Entonces fue el conflicto, porque no había niñeras, no nos podíamos quedar en la casa. Y los chicos en un momento estaban, yo tenía que llamar a ver cómo estaba mi hijo, cómo no estaba mi hijo, si alguno me lo estaba viendo.
Sí, y además es en el infierno, ¿no? Es lo que vos decís, Karina Balassini, porque la situación se tensiona y estás ahí poniendo el cuerpo y además tenés que estar muy preparado psicológicamente. También sabés, Karina, llegan mensajes al 1165-840870 que nos están escuchando.
Claro, y les surgen algunas dudas, como por ejemplo acá un oyente dice, más allá de si tengo confirmado o no, ¿qué síntomas frente a la respiración uno tiene que estar atento? Porque hoy es lo que el autodiagnóstico que te puedes hacer.
Y no, hay que ver la frecuencia respiratoria que tiene, alguien se las tiene que medir, porque si uno mismo se mide la frecuencia respiratoria, es como que controla la frecuencia respiratoria y no le da bien, pero el que lo ve le dice, estás respirando rápido, estás respirando mal, estás usando mucho la panza para respirar,
claro, okay.
Eso, podés tener aleteos, la nariz puede aletear, podés tener color azulado los dedos.
Si llegara a pasar algo de eso, la recomendación es ya ir a la clínica.
Ya ir urgentemente a la clínica. Bueno, lo que te decía eso de que se ganaba poco, creo que hay un montón de médicos especialistas en terapia intensiva que podrían hacer más guardias, pero no las hacen, porque el valor de la guardia no subió. Si hubieran subido el valor de la guardia, había más gente que por más dinero estarían ahora haciendo guardia. Pero la verdad que por el precio que pagan y el trabajo que hay y la exposición al virus, porque no te olvides que nosotros trabajamos en terapia COVID con todos los pacientes que tienen virus,
sí.
La verdad que no vale la pena el precio para semejante esfuerzo.
¿Y por qué lo haces vos, Karina?
Porque yo soy nombrada.
¿Alguna vez te cansaste y dijiste no lo quiero hacer más, ya no puedo más?
Y yo en un momento lo dije, por eso yo había pasado a hacer oncología. En un momento dije no puedo seguir con este ritmo, me va a matar y me tengo que hacer otra especialidad.
¿Perdiste compañeros?
No, tuve compañeros graves. Sí, en el otro hospital se perdieron enfermeras. Sí, y la verdad que es muy tremendo. Cuidar a un colega es muy difícil y es muy tremendo perderlo, ¿no? Porque somos nosotros. Vos te pones y la que estaba arriba de esa cama podía haber sido yo.
Ojalá escuche el Ejecutivo esta necesidad de que haya una paritaria jurisdiccional también, que escuchen las provincias también, porque es necesario que ustedes tengan un mejor sueldo. Si hubo una pandemia que marcó quiénes eran esenciales, son ustedes, y la verdad duele escuchar que ganan muy poco y que podría haber más gente trabajando más dignamente si ganara un poco más, ¿no? Porque el sacrificio que están haciendo es mucho. Y nada, y te agradezco, Karina, en nombre de todos.
¿Y me dejas que te comente algo de la familia?
Por favor.
Aprovecho.
Claro.
Bueno, la familia es una parte muy importante del paciente. Nosotros atendemos al familiar y a la familia. Entonces, tenemos la familia que hay que explicarle, porque ellos están angustiadas, no conocen, no se dan cuenta de lo que pasa, no saben lo que es un paciente estar respirado, no se dan cuenta que su paciente está grave. Muchas veces no nos entienden a nosotros en el idioma que hablamos. Entonces, nosotros lo que siempre pedimos es que haya visitas para la familia, para que los pueda ver. Porque de esa manera, si ellos ven a sus familiares, ellos se dan cuenta que el familiar está cuidado, que está tratado, que está protegido, que hay un equipo atrás que lo está cuidando. Por eso nosotros en nuestra encuesta hicimos y vimos solamente que el 50% de las terapias intensivas permitían visitas, y sería una sería algo importante que podamos superar ese número para que la gente pueda pueda poder verlos
de manera segura, ¿no?
Claro, de manera segura, Nosotros los pacientes los hacemos ver detrás del vidrio, no es que lo metemos adentro, salvo que haya sido un COVID o salvo que ellos firmen un consentimiento y quieran entrar unos segundos, pero lo importante es que ellos lo vean y que esté cuidado, porque cambia mucho la historia, cambia mucho la relación entre los médicos y el equipo de salud y el paciente.
Muchísimas gracias, Karina, porque nos marcaste dos asuntos pendientes y que son dos asuntos que se debería tomar nota, y es el tema del sueldo, el tema de las bajas guardias y el tema de que cada familiar pueda en algún momento visitar a ese familiar querido que está en terapia intensiva con todos los recaudos, porque eso es de las cosas más difíciles, ¿eh? Y quiero compartir con vos un dato alentador que tiene Cecilia, de otro país, después de una vacunación importante, porque hay esperanza. En algún momento esto lo vamos a superar. Ceci.
Sí, bueno, en Israel, un país que es el que más vacunó en todo el mundo, acaba de informar el Ministerio de Salud que hay menos de 100 personas por primera vez en ese país en estado grave. Hay 63 pacientes internados con respiradores artificiales y 97 personas que están internadas en terapia intensiva, en un país que llegó a este número gracias a una gran campaña de vacunación y a las restricciones que impuso el gobierno de Netanyahu durante 3 meses en ese país.
Y hablando de las restricciones, bueno, ojalá, Karina, muy pronto podamos decir eso, ¿no? Que seamos poquitos acá y que haya menos gente internada por COVID en terapia intensiva y entubada. La última reflexión es el tema de las restricciones. ¿Sentís que las estamos cumpliendo? ¿Sentís que son necesarias más? Tu reflexión respecto a esto para que todos te escuchemos.
Yo sé que es difícil las restricciones, hay que hacerlas. Pero yo creo que hay gente, por ejemplo, hubo fiestas clandestinas, hay mercados al aire libre donde no se cumplen estas restricciones. Me parece que nosotros, como equipo de salud en el hospital, vestidos, cuidándonos, usando tapabocas, usándonos barbijos, cubriéndonos los ojos, lavándonos las manos, podemos convivir sin enfermarnos. Yo creo que si la gente de afuera haría lo mismo, se cuidaría, usaría el barbijo, no se lo sacaría, se lavaría las manos, estarían separados, sería mucho, muy importante, porque las restricciones más que todo son nocturnas y durante el día es el problema, porque la gente sigue saliendo sin barbijo, haciendo reuniones, comiendo todos juntos. Eso es una cosa que realmente tenemos que corregir, pero muchas cosas dependen directamente de nosotros mismos, que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, ¿eh? Hay cosas que el Estado puede decir, pero el que tiene la última palabra es la persona. Yo creo que tenemos que reflexionar para todos poder hacer lo que tenemos que hacer, porque vamos a salir del virus juntos entre todos.
Muchísimas gracias por esta charla, Karina Balassini. Importante escucharte y mucha fuerza, y ojalá todo lo que nos planteaste, ¿no?, todas estas demandas sean escuchadas.
Bueno, gracias. Muchas gracias por invitarme.
Y fuerza. Era Karina Balassini, a cargo de la Regional CABA y Gran Buenos Aires, de la SATI. Gracias, Diana Costanzo, por traernos a Karina.